que el sistema de apartheid no se hubiera eliminado si no fuese por el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora es el momento de apoyar al pueblo cubano, dijo Díaz-Balart. También destacó que junto a los legisladores Bob Menéndez, Marco Rubio, Rick Scott, Albio Cires y otros, trabajan fuertemente para continuar presionando al régimen cubano. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Víctor González. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión y renovada entrada en la noticia para el día de hoy, abril 21 del año 2021. 21 y 21. Bienvenidos todos a esta nueva programación que de 3 a 4 de la tarde sale por todas las ondas de Radio Martí. Les saludamos con mucho placer nuestros conductores, Tommy Regalado y Cari Roca, agradeciendo la asistencia técnica en el estudio de Tony Simón y la coordinación de Jaime Alvegar. Muy buenas tardes, Tommy. ¿Cómo andas en el día de hoy?
Muy buenas tardes para ti, Cari. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Obviamente, una de las noticias que está afectando lo que es el pueblo cubano es que el régimen ha anunciado 9 muertos en Cuba por COVID-19 y advierten que la cepa esta sudafricana puede ser aún peor de lo que ellos pensaban. Ya van 9 fallecidos y más de 1.006 nuevos casos de COVID, para un total ya, según el régimen, y hay que clarificar esto, esto es un reporte del régimen castrista, de 96.770 contagios y 521 muertos desde que comenzó la pandemia. Muchos opositores y muchas personas y analistas políticos han criticado y han dicho que estos números pudieran ser falsos, pero que el régimen está reportando estos números y está diciendo que la cepa esta sudafricana pudiera ser aún más letal dentro de lo que es la isla, ¿no?
No, indudablemente, ya saben de las noticias que también tenemos que estar muy atentos porque es que haya habido un aumento alarmante en la cantidad de balseros cubanos que indudablemente se lanzan al mar producto de que no tienen expectativas en el nuevo futuro. Hemos visto el cambio completo que ha habido de la nomenclatura. Sigue siendo más de lo mismo, Tommy. No vemos ningún cambio que sea favorable para el pueblo cubano. Por el contrario, justamente hay una serie de personalidades que están presionando a la actual administración para que mantenga la política de sostenimiento, de no ceder a ningún tipo de modificación hasta que no se realicen elecciones libres, democráticas. Hemos tenido como circunstancias especiales lo que ha sucedido con justamente los opositores y activistas cubanos que están lanzando un SOS. Ha habido pues un férreo grado de represión contra periodistas independientes por parte de cubanos que no han denunciado a la Sociedad Interamericana de Prensa. O sea, todo llama a una nueva ola represiva. O sea, la nueva nomenclatura ha dejado el poder vestida de verde olivo, pero los que están encarnando en este momento el poder en Cuba, civiles, vestidos de civiles, vienen con ideas mucho más represivas y esto es alarmante.
Hay varias cosas que pudiéramos recalcar que están ocurriendo dentro y fuera de la isla. Yo creo que una de las cosas que es una, vamos a decirlo de manera triste, y está en la página de radiotelevisión.com, es lo de esta famosa marca Supreme. Hay una marca que es muy codiciada dentro de lo que es la cultura del arte, dentro de los coleccionistas al por mayor alrededor del mundo, y esta marca es usada por muchas celebridades. Bueno, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque de nuevo una marca ha de nuevo causado un poco de polémica, ya que esta marca ha sacado el rostro famoso de esa foto del Che Guevara y lo ha puesto en ciertos artículos y lo están vendiendo de colección limitada. Bueno, ha habido reacción por parte de muchas personas criticando de nuevo que esto es una manera vamos a decirlo, de glorificar a un asesino, especialmente en tiempos, en estos momentos, en donde la nación de los Estados Unidos vive unos momentos difíciles a causa de lo que ha sido el asesinato por parte de un policía que ya fue convicto a George Floyd. Y muchos han tratado de comparar y han dicho cómo es que nosotros hablamos de ciertas cosas de esta manera, pero sin embargo están glorificando a personajes como el Che Guevara, que fue un asesino en serie.
Bueno, sí, indudablemente. Yo creo que también hay una realidad. Las nuevas generaciones han visto que el Che Guevara se convirtió hace mucho tiempo en una figura de consumo, ¿no? Lo han utilizado hasta en cajetillas de cigarro. Yo tengo una guardada cuando estuve en Chile, que me llamó mucho la atención ver una cajetilla de cigarro con el nombre Che Guevara. O sea, Che, pero hay realidades que ya nada puede ocultar el régimen, a pesar de este tipo de cambio que ha querido, cambio fraude, como le llamó el lunes cuando entrevisté a Rosa María Payá, el cambio fraude que nadie se lo ha creído. En ese momento están pidiendo al Museo Madano, tú sabes, que retirar la figura del dictador Fidel Castro en respeto a Cuba y a las víctimas del castrismo. O sea, estamos viendo como que desde la Sociedad Interamericana de Prensa está denunciando las nuevas olas represivas, los falseros cubanos huyendo, la situación del gobierno norteamericano que no acaba de definir una política concreta. Muchos esperaban, y yo creo, que ahí es donde la dictadura apostó al cambio de rostros, al cambio de uniforme, a los represores de cuello y corbata, creyendo que la nueva administración iba a ser más consecuente, pero todo parece indicar que el Departamento de Estado, en su última declaración, ha dicho que el pueblo cubano tiene de poder determinar su propio figura, su propio futuro. O sea, no sé, me parece que se jugaron una carta, aunque indudablemente sabemos que en este momento hay una figura muy controversial, que es López Calleja, que ha sido ascendido a nivel ministerial, a nivel ya de miembro del Partido Comunista, y forma parte de la nueva nomenclatura de cuello y corbata, un tipo que hasta este momento mantenido un bajo perfil y que en realidad el que maneja las cuentas de Gaesa, que por cierto es una de las compañías sancionadas por Estados Unidos.
Así es, me parece a mí una cosa muy interesante lo de lo que es la continuación de lo que es la parte de los Castros. Había unas personas como Luis Alberto López Calleja, y lo que ellos de una manera u otra están tratando de, por un lado, enseñar una fracción diciendo que ellos están haciendo esta evolución, pero por otro lado el régimen sigue siendo el mismo grupo de que hacen represión en contra de los opositores, el caso más reciente de Tania Bruguera, el caso de otros activistas que hace unos días iban, y Liliana Fuentes estaba hablando de esto ayer, esta opositora está a punto de estar hablando al mundo vía una reunión de Zoom, y que hizo, le tumbó toda la señal del internet y le sitiaron lo que es las cuadras alrededor de su apartamento. Eso, por otras palabras, enseña de nuevo que es la represión continua, y el sol no se puede tapar con un dedo, y por eso hay gobiernos alrededor del mundo, incluyendo esta administración, que el régimen tenía una esperanza de que ellos iban a poder regresar a la normalidad tuvo en efecto cuando la administración del presidente Obama. Sin embargo, esta administración, y yo creo que, como ya muchos lo han confirmado, bajo los consejos del senador Bob Menéndez, han dicho no vamos a cambiar por ahora lo que es la situación, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por razones de eso. Y yo creo que es importante, Cari, y tenemos en estos momentos a una persona que ha tenido esas conversaciones con el senador Bob Menéndez y también con el senador Marco Rubio. Acaba de publicar un artículo en un periódico muy, pero muy importante en los Estados Unidos, y él es el fundador y director de la Fundación Inspira, es Marcel Felipe. Marcel, ¿estás ahí con nosotros?
Aquí estamos, a tus órdenes.
Marcel, obviamente Cari Roque y yo te damos las gracias por estar con nosotros en este programa, y vamos allá. ¿Por qué escribiste el artículo que fue publicado recientemente, y cómo han sido esas conversaciones con el senador Bob Menéndez y con otros?
Bueno, primero que todo, el artículo fue extremadamente necesario hacerlo en este momento, porque la dictadura en Cuba tenía una agenda muy específica de tratar de venderle al mundo que en Cuba las cosas ya habían cambiado, que con el nombramiento de Díaz-Canel ya comenzaría un periodo nuevo de libertad y prosperidad, y que ya no existía más la dictadura, que no, por lo tanto, no existe ya más la razón y el motivo para que existiera ningún tipo de sanciones, y que se levantaran las sanciones y que la dictadura pudiera entonces permanecer en el poder. Era muy importante que esas personas que no son parte de la comunidad del exilio cubano o de la Cuba por dentro, supieran que no es así, que en Cuba verdaderamente no hay un cambio en este momento, que en Cuba sigue siendo la misma familia emperadora la que gobierna, el partido y el ejército siguen sus órdenes, y esa es la situación real en la que estamos. Más bien, es peor, porque como dijo un amigo analista, en Cuba ya no existe ni siquiera la revolución, lo único que queda es dictadura, y esa es la realidad.
Bueno, en Cuba hay una junta militar justamente en este momento, y les quiero dar las gracias por tu tiempo, Martel, de estar aquí con nosotros, con Tommy, conmigo, en Terras las Noticias. Cuba está en la lista de países a los cuales Estados Unidos recomienda no viajar. El Departamento de Estado actualizó el listado donde está casi el 80% de naciones del mundo, y dentro de ellos pues está Cuba. Así que, por lo tanto, ellos tenían las esperanzas de que, además de poder realizar un cambio que permitiera ver a una familia de cuello y corbata haciendo acciones represivas para que Estados Unidos variara su conducta, pues mantiene la conducta, precisamente uno de los centros mayores de COVID en este momento es La Habana, Cuba, la cual se encuentra prácticamente militarizada, también zonas del interior, zonas rurales, pero también hay un antes y un después luego de que el movimiento San Isidro hiciera su aparición, surgieran voces contestatarias. No sé, dame tu opinión sobre todos estos puntos.
Sí, bueno, mira, precisamente ahora acabamos de, caminando acá por la calle, me paró un muchacho joven, muy bien parecido, muy artístico, y era Yotuel, de la canción Padre Vida, y a darme las gracias, imagínate, él a darme las gracias a mí. Y yo dije, pero Yotuel, no, te tengo que dar yo las gracias a ti. Ustedes han despertado esta juventud cubana,
y las hemos unido en una nueva onda, en lo cual ya es no está de moda ser comunista, ya pasó todo eso de moda y forma parte, y él lo dijo muy elocuentemente, esto forma parte de la terminación del círculo necesario para acabar con la dictadura. Es decir, esto comenzó con la lucha de los presos políticos que se negaron desde el principio de la revolución. Él está diciendo esto, no es ahora los viejos del exilio. Empezó con los plantados y es algo que culmina, si Dios quiere, con nosotros los jóvenes artistas dentro de Cuba, pero conjuntamente y con todo lo que ha venido por el medio, ya la nación está despertando, ya es una colectividad, ya no es unos contra otros, sino ya básicamente la mayoría abrumadora. Y es que no se puede tapar eso con un dedo, Cari. O sea, cuando ellos te hablan, por ejemplo, las mentiras que han estado repitiendo, Cuba va a sacar la vacuna, Cuba va a salvar al mundo con la vacuna, y en Cuba la gente no está vacunada. Son cosas que son ridículas y que solamente la pueden mantener en base a un estado de represión, a una dictadura con el uso de la fuerza y la violencia y el miedo que... Entonces, lo que ha sucedido es que el régimen ha empezado a perder su capacidad de intimidar al pueblo. Ellos siguen con la represión, pero han perdido la capacidad de intimidar al pueblo, y muchos de los que antes eran apologistas del régimen se están uniendo a ese pueblo. Yo siempre he estado diciendo que una cosa que tienen que la gente entender bien, en este momento el gobierno cubano está enfrentando la peor crisis económica que ha tenido en los últimos 30 y tantos años. Es decir, siempre que se habla de lo mal que está la economía, pero es que ahora está al mismo punto que estuvo cuando el colapso de la Unión Soviética, y en ese momento tuvieron que asesinar generales, tuvieron que matar rebeliones, tuvieron que, o sea, que aplastar a toda una oposición. Estaban al pico de la piragua, la dictadura. Hoy en Marcelo, día estamos llegando a un punto parecido, pero con diferencia que no tienen a un Fidel Castro, no tienen de 60 años, la mayoría de sus secuaces son octogenarios, y la próxima generación, como dijimos anteriormente, ya no tiene una afinidad política, no quiere el poder para influenciar en el mundo, quiere el poder para proteger sus intereses. Y toda la línea de comando hacia abajo, de las tropas, han perdido todo tipo de ideología, se dan cuenta, y eso es lo que, por eso es que están perdiendo la habilidad de aterrorizar el pueblo, porque ellos mismos no creen en lo que están haciendo.
Te quiero dar las gracias, Marcel, por el tiempo que has dedicado. Sabemos que eres una persona que está muy comprometida con la causa cubana. Seguiremos en contacto contigo. Te agradecemos muchísimo este momento que has compartido con nosotros, y sabemos que desde tu posición estás haciendo y vas a hacer todo lo posible porque las transmisiones de Radio Martí continúen oyéndose y viéndose la televisión, y hagamos todo lo posible por romper esa censura que el régimen le ha impuesto a la dictadura castrista.
Gracias. Gracias, Cari. Viniendo de ti como plantada, eso significa todo para mí. Te lo agradezco muchísimo en el alma.
Muchísimas gracias a Marcelo y Felipe por haber compartido esta primera media hora. Y Tommy, y nos vamos a una pausa. Tenemos a un invitado muy especial que nos ha hecho el favor de estar con nosotros para compartir también este programa especial Detrás la Noticia para hoy, abril 21 del año 2021. Nos vamos a la pausa, Tommy.
Así es, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en este programa Detrás la Noticia por Radio Televisión Martí.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este jueves 22 de abril a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista exclusiva con el ex pelotero de las Grandes Ligas, el cubano Leo Posada. Conocerán la rica historia beisbolera de la familia Posada en Cuba y aquí en Estados Unidos y también en Puerto Rico. No se pierdan esta entrevista de Leo Posada. Este jueves, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche de
Tu Veneno, de J Balvin, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah.
Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda location.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha. escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Aquí de regreso en este programa de Radio Martí Tras la Noticia, les informamos Cari Roque y Tomás Regalado. Cari, tenemos un invitado muy, pero muy especial, ¿no?
Efectivamente, tenemos a nuestro congresista Mario Díaz Valar, al cual le agradecemos extraordinariamente pues este tiempo que ha dispuesto dentro de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre temas de importancia de la realidad cubana, de la cual jamás él ha quitado el dedo del renglón. Muy bienvenido, señor congresista. Gracias por estar con nosotros, con Tommy Regalado y con su amiga Karin Roque, entrar la noticia en la tarde de hoy.
Bueno, primero, gracias a ustedes, dos personas que yo tanto respeto y admiro, por permitirme un momento para hablar con ustedes y las personas que escuchan. Desafortunadamente yo tengo que ir a una audiencia ahora en el Congreso, pero para mí, de nuevo, poder conversar con ustedes es un privilegio y un profundo honor.
Mi primera pregunta va dirigida, porque indudablemente, dentro de todo lo que es estos cambios fraude, ¿no?, como le han llamado verdaderamente, vemos una nueva nomenclatura castrista que no se viste de verde olivo, se viste de cuello y corbata, pero que presume que va a ser mucho más represiva. Deme la opinión suya al respecto de estos cambios y cómo aparentemente han desgastado su poder político, porque hasta este momento la actual administración no ha dado señales de que pueda levantar ningún tipo de sanción, incluyendo la última emitida por el presidente Donald Trump de insertar a Cuba en países que apoyan el terrorismo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, Carrie, la razón que el régimen de la isla estuvo y está otra vez en la lista de estados terroristas porque es un estado terrorista, es un estado que no solamente aterroriza a su propio pueblo, pero también que tiene vínculos muy 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 cercanos con otros grupos terroristas, muchísimos grupos terroristas. Así que eso, el presidente Obama, para darle un obsequio, un regalo a Raúl Castro, al tirano, quitó al régimen de la lista terrorista, a pesar de que es un régimen que siempre, hace muchos años, está en esa lista, por lo que hace, a pesar de lo que quería de nuevo hacer el presidente Obama. La administración del presidente Trump, mirando los hechos, no la politiquería, los hechos, una vez más puso a el régimen de Castro en la lista de estados terroristas como se merece estar. Pero por eso lo importante de siempre recalcar, Carrie, es lo siguiente, y Tomás. La ley de los Estados Unidos, codificada por el entonces congresista Lincoln Díaz Olar y la entonces congresista Ileana Roslettering, fue codificar en ley sencillamente una cosa muy importante, que dice que la política de los Estados Unidos es mantener la presión sobre el régimen, las sanciones sobre el régimen, hasta que algunas condiciones muy básicas se cumplan a favor del pueblo de Cuba. Número uno es liberar a todos los presos políticos sin excepciones. ¿Acaso el pueblo cubano no se merece eso, ¿no?, que se liberen todos los presos políticos? Número dos, la legalización de algunas cosas muy básicas que son necesarias para la libertad. La legalización de los partidos políticos, de los sindicatos obreros absolutamente independientes, de la prensa libre, sin ningún tipo de censura. Y entonces la tercera condición es elecciones multipartidistas supervisadas. Cuando esas tres condiciones sucedan en la isla, las sanciones se eliminan automáticamente, las sanciones que tienen los Estados Unidos hacia el régimen que está reprimiendo, destruyendo, creando la situación de pobreza que sufre el pueblo cubano. Esas condiciones también se amplificaron por la presión adicional que la administración del presidente Trump hizo para sancionar a el régimen, no al pueblo. Esto no es para hacerle daño al pueblo, esto es para presionar al régimen, al mismo tiempo de que tenemos que darle legitimidad y ayuda y apoyo a la oposición, al pueblo de Cuba, no al régimen que reprime a ese pueblo. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que este nuevo presidente, hasta ahora, y yo creo que eso también le tenemos que dar las gracias a muchos colegas que tenemos, obviamente, Albio Cires, Bob Menéndez, entre otros, que están continuamente recordándole a esta nueva administración no solamente cuál es la ley de los Estados Unidos, pero la razón de esa ley, y que lo que es totalmente inaceptable negociar es la libertad del pueblo cubano. El pueblo cubano tiene que ser libre, esa es la posición de los Estados Unidos por ley, y vamos a seguir insistiendo que esa posición se mantenga, solidaridad con el pueblo de Cuba, no solidaridad y reconocimiento al régimen que reprime y destruye, esclaviza a ese valiente, noble pueblo cubano.
Congresista, una de las cosas que yo creo que también ayudó, y sé que has hablado de esto también, aparte de que sí, está todo el mundo ha dicho que están escuchando las palabras de especialmente el senador Bob Menéndez, y es esta famosa encuesta que hicieron acá en el sur de la Florida poco después de las elecciones, en donde el mismo lo que estaban a favor de estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba siempre habían dicho que, bueno, los cambios de generaciones habían también cambiado esa opinión sobre el régimen de Cuba. Sin embargo, esta última encuesta hecha por una persona, un buen encuestador del Partido Demócrata, dio a conocer que no es verdad, que estas nuevas generaciones, las generaciones mías, las generaciones suyas, no están en discrepancia con las generaciones antiguas referente al régimen, que no, que ellos sí saben que eso es una dictadura y que sí saben que no puede haber relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿no?
Tomás, totalmente claro lo que acabas de mencionar. Estas encuestas y hasta publicaciones en la prensa diciendo que ya los cubanos en el exilio no le importa el tema de la libertad de Cuba, lo están diciendo y hay ese tipo de encuestas por décadas ya. Pero es interesante, Tomás, como tú bien sabes, siempre se encuentran entonces la realidad de las elecciones, donde las personas votan en estos temas, y lo que siempre hemos visto en las elecciones, y lo vimos de una forma muy dramática en esta última elección, nivel estatal, a nivel local, a nivel congresional, a nivel presidencial, es que el exilio cubano sigue totalmente en absoluta solidaridad con el pueblo de Cuba, con la causa de la libertad del pueblo de Cuba. Y Tomás, tú bien sabes que esas llamadas encuestas siempre han sido promulgadas para tratar de justificar los que algunos tontos útiles y otros malintencionados, algunos que quieren ayudar al régimen, siempre dicen, bueno, vamos a ayudarlo, y por cierto, no se preocupen, porque ya el exilio cubano no le importa el tema de Cuba, pero es que cada elección se demuestra que la solidaridad, la hermandad de los cubanos en el exilio y los cubanos de la isla, el apoyo a esos valientes cubanos, incluyendo, por ejemplo, el movimiento San Isidro, esos héroes del movimiento San Isidro, el apoyo hacia la causa de libertad, ese apoyo se mantiene dentro de Cuba, pero también se mantiene masivamente, ferozmente, por el exilio cubano, y las elecciones siempre demuestran que esas llamadas encuestas, esas encuestas y algunos artículos en la prensa son absolutamente falsos, y tienes totalmente la razón. Yo creo que ya se les hace muy difícil a los que tratan de justificar su apoyo, de tratar de ayudar al régimen, se les hace muy difícil tratar de decir que el exilio cubano no está consciente de lo que está pasando en Cuba, no está apoyando a la causa de la libertad de Cuba, porque la última elección yo creo que fue dramática, y uno de los temas fundamentales fue eso, fue si se apoya o no al pueblo cubano o si se apoya y se permite darle legitimidad al régimen. El exilio está con el pueblo de Cuba, no con el régimen. Siempre ha estado y está aún más fuerte que nunca esa actitud de apoyo, de solidaridad, de amor hacia ese pueblo cubano que tanto está sufriendo por ya 6 décadas. Y seguimos trabajando para darle la legitimidad, no al régimen, pero al pueblo, buscando formas de que ese pueblo obtenga su libertad, ayudándolos a que obtengan su libertad, que es la forma de evitar la miseria, la pobreza, la esclavitud, la falta de libertad, es cuando este régimen se deposite en el basurero de la historia, que es el único lugar donde se merece estar.
Ahora, congresista, me gustaría su opinión, porque en momentos en que el portal Cuba Debate pide que tropas especiales del MENI acaben con el movimiento San Isidro, en momentos en que usted ha señalado que el movimiento San Isidro son los nuevos mambises del siglo XXI, viene la pregunta del rigor. ¿Cuán importante pueden ser las transmisiones de radio y televisión, Martín, que llegan a Cuba para mantener a este pueblo informado, desmontar las mentiras del régimen, que se oigan voces verdaderamente calificadas de personas como usted, como otros analistas que tenemos en radio, en televisión, hablando de la problemática cubana? ¿Hasta dónde es importante que Radio Martí continúe siendo la voz que dentro de Cuba le da voz y es como una caja de resonancia para el mundo entero donde se oye?
Cari, es fundamental, el propósito de esta entidad, de esta estación, es para proveer la información, la noticia real, no la noticia falsa creada por el régimen, que solamente permite que los cubanos escuchen o lean lo que ellos quieran. No, esto es una forma esencial para que el pueblo cubano pueda estar informado de lo que está pasando, no solamente en el mundo, pero lo que está pasando hasta dentro de Cuba, porque desafortunadamente en los medios oficiales del régimen no reportan, obviamente, la realidad que sucede dentro de Cuba. Los actos de los valientes cubanos que se demuestran en contra del régimen, que hablan en contra del régimen, que ya le han perdido hasta el miedo a ese régimen y que están, de nuevo, en algunos casos en las calles y otros lugares, que con su arte y con su música, demostrando y hablando en contra del régimen. Esa información tiene que llegar al pueblo cubano, obviamente algo que los medios del régimen no hacen, y por eso es esencial tener la voz de la libertad, la voz del pueblo cubano, para que también los cubanos dentro de Cuba puedan escuchar la noticia real, los programas reales de lo que está sucediendo a través del mundo y lo que está sucediendo hasta dentro de la misma isla, que desafortunadamente es algo que el régimen censura, y por eso la importancia de lo que ustedes hacen, y de nuevo mi agradecimiento.
Congresista, sé que hay otro tema que le preocupa a usted, y es el regreso de un posible socialismo del siglo XX a América Latina. Hemos visto el caso de, obviamente, lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está tratando de ocurrirse también en Bolivia, y el año que viene vienen elecciones en Colombia y todo luce indicar que Petro pudiera salir como ese presidente. Y muchos analistas políticos apuntan a que si eso ocurre, ya eso es un tanque de oxígeno tanto para el régimen de La Habana como el régimen de Caracas y el régimen de Managua, ¿no?
Sí, no, las elecciones en este hemisferio son muy, muy importantes. Hay que evitar, porque ahora la nueva forma del régimen de Castro y de sus aliados es tratar de ganar, influenciar elecciones y tratar de entrar a través de un proceso democrático, entonces nunca dejar el poder y destruir el país. Tomás, tú bien sabes que hace 20 años, aproximadamente Venezuela era el país más rico de Sudamérica, un país con una clase media educada, con una, no es que no tenía problemas como tiene todo ser humano y todo país y todo estado, ¿no? Obviamente, pero el país más rico de Sudamérica, y ahora se ha convertido entre los más pobres, un país donde personas iban personas que sufrían o que tenían problemas iban a Venezuela como refugiados o como exiliados, y ahora los venezolanos se están yendo de Venezuela, cada venezolano que puede, ya están, hay más de 1 millón de refugiados que se han tenido que ir de Venezuela por la falta de, no solamente la falta de libertad y la pobreza, en un país que era el país más rico de Latinoamérica. Y eso, obviamente, si conocemos un poco de la historia de Cuba, era un país que estaba avanzando económicamente y socialmente, y en el sistema de educación y cuidado de salud entre los mejores del hemisferio, y ahora obviamente es un pueblo, un país, Cuba, donde lo que existe es la miseria, la pobreza, el exilio, los cubanos que se tienen que marchar, las prisiones, presos políticos, etcétera. Eso es lo que conlleva, lo que logra esta ideología de la extrema izquierda, los llamados comunistas, socialistas, progresistas, como se quieran llamar. Y obviamente se tratan de aprovechar de lugares donde existe la libertad para tratar de entrar y entonces apoderarse del coger el poder y nunca soltarlo. Así que si no, las elecciones en el hemisferio son importantísimas. Pero Tomás y Cari, ustedes saben que también lo que es extremadamente importante es el liderazgo de los Estados Unidos. Y hasta ahora yo le agradezco muchísimo a la administración del presidente Trump y al mismo presidente Trump la solidaridad que él demostró realmente como pocos en la historia hacia la causa de la libertad del pueblo cubano, la libertad del pueblo de Venezuela, la libertad de los nicaragüenses. Vamos a ver ahora cómo esta nueva administración del presidente Biden, si se ponen del lado, demuestran solidaridad con los pueblos, o si, como desafortunadamente hizo cuando estaba el presidente Obama en la Casa Blanca, que hizo todo lo posible para defender, para proteger, para darle legitimidad a las dictaduras de este hemisferio, no a los pueblos. Vamos a ver lo que hace este nuevo presidente. Lo que sí les puedo decir es que nosotros seguimos trabajando y tenemos aliados de ambos partidos que conocemos que aquí lo que hay que hacer, esto no es muy complicado, o se está del lado de los pueblos y de la causa de la libertad, o se está del lado de las tiranías que destruyen y esclavizan esos pueblos. Todavía no sabemos de qué lado va a estar el presidente Biden, pero seguimos trabajando y tenemos muy fuertes aliados en el Congreso en ese tema, y seguiremos trabajando. Y a ustedes les doy las gracias. El tema de la libertad de Cuba es un tema que es fundamental, que no es negociable. Los cubanos se merecen las mismas libertades que disfrutan otros pueblos y que disfrutamos nosotros en los Estados Unidos. Y les doy las gracias a ustedes por su patriotismo, por traer la noticia al pueblo cubano. Y de nuevo, repito lo que dije al comienzo, para mí es un privilegio y un honor poder participar con ustedes en esta tarde.
Congresista, antes de que Cari tenga una pregunta, hay una cosa que hay que destacar en estos momentos también, que es el número de cubanos y cubanos americanos que se encuentran ahora mismo tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Hace unos años atrás, eran en los tiempos de como bien dijiste, del congresista Lincoln Díaz-Balart y congresista Ileana Ros-Lehtinen, y en ese entonces Bob Menéndez, y después han ampliado y ampliado. En estos momentos tenemos tres senadores cubano-americanos y un sinnúmero de cubano-americanos en la Cámara Baja, ¿no?
Yo creo que somos como 10 en total, todos absolutamente unidos en la causa, todos que coordinamos y hablamos, porque todos entendemos un hecho muy importante y muy muy fácil de entender, que el pueblo cubano se merece ser libre, se merece la libertad, y que nosotros tenemos el deber de ayudar en cualquier forma a esos héroes dentro de Cuba que están sacrificando tanto y luchando tan arduamente para recuperar su libertad, y para nosotros de nuevo es un deber hacer todo lo posible, los que vivimos en libertad, ayudar a esos que sufren bajo el yugo de esta de este régimen terrorista que trata de pretender que la isla de Cuba es como si fuera su propiedad privada y se lo pueden pasar de hijo a de hermano a hermano, de a hijo y a primo, etcétera. No, el pueblo cubano se merece la libertad, seguiremos trabajando en ese tema y hasta que Cuba sea libre. Yo estoy convencido que Cuba va a ser libre. Obviamente es importante el liderazgo de la Casa Blanca y seguiremos trabajando para que no se pongan del lado del régimen, pero se mantengan del lado del pueblo. Así que de nuevo, a ustedes lo agradezco. Yo desafortunadamente tengo una audiencia que tengo que participar ahora mismo, así que me tengo que marchar, pero no lo puedo hacer sin dar las gracias a ustedes dos.
No, las gracias a usted, congresista, confiamos en usted, confiamos en el liderazgo cubano-americano que se encuentra tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, para que indudablemente la nueva administración no cambie el curso que debe ser el verdadero, lo que está estipulado por el Congreso, la ley que ya es tierra, justamente la codificación del embargo norteamericano, que muchos no sabían que iba año tras año a la mesa del presidente, hasta que este congresista y hermano suyo, Lincoln Díaz Valar, tuvo la magnífica idea de codificarlo. De mi parte, le doy las gracias por su tiempo. Las puertas de Tras la Noticia están abiertas para usted. Y tomo, pues te digo a ti, la despedida del congresista Mario Díaz Valar.
Así es, el congresista Mario Díaz Valar, republicano, representando lo que es el sur de la Florida, y es uno de, como él dijo, de varios cubanos americanos que se encuentran, pero es el de más alto rango en lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Congresista, muchas gracias de nuevo. Y Cari, yo creo que así nos despedimos de esta edición de Tras la Noticia. Sé que viene el boletín de noticias ahora y mucho más, y ustedes continúen con más de Tras la Noticia acá en Radio y Televisión Martín. Nos reencontramos de nuevo. Un servidor, Tomás Regalado, y Cari Roque, que se despide ahora.
Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto. De la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad. El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Yeah.
Bitter Truth, La Verdad Amarga. De la banda Evanescence debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía. Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna y era tirando mi no me testeas. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno, yeah.
Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda location.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preña.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.